Hoy tenemos invitada, señor Chema. Bueno, no pregunto, afirmo, porque la veo aquí delante. O sea, sí, tenemos invitada hoy.
Tenemos invitada. Buenas tardes. Gemma, Gemma,
sí.
Gemma.
Gemma.
Gemma Nieto nos visita y nos ha venido hoy muy cerquita porque viene de Leganés. Uh-huh. Y bueno, esto es un lujo.
Sí.
Esto es un lujo. Lo primero, tenerla ya aquí es un lujo, de verdad, un privilegio. Y el alfabeto sagrado, chapo.
Que es su libro que nos viene a presentar, sí, que sí. Tiene una pinta interesantísima. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Sabes lo que iba a preguntar? Iba a preguntar qué le parecía el tema que hemos elegido para el certamen literario. Casi meto la pata, Chema.
No, te podría decir, me alegro que me hagas esa pregunta, pero no, dígame el tema y
No, dejémoslo. Bueno, ¿nos permites, Gemma, que vayamos con el orden habitual de nuestro programa? Que tenemos aquí un orden en la radio que empieza en este rincón literario siempre por el repaso de las listas de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC Parque Sur. En categoría de ficción, el primer puesto es para El enredo de la bolsa y la vida, de Eduardo Mendoza, editado por Sés Barral. En no ficción, primer puesto para Acabad ya con esa crisis, de Paul Krugman, editado por Crítica. En poesía, primer puesto para Palabra sobre palabra, de Ángel González, editado por Austral. Y en infantil juvenil, la verdad es que los tres primeros puestos siguen siendo, como en las últimas semanas, para Los juegos del hambre, de Susan Collins, editado por Molino. Chema, ¿qué vamos? ¿Con nuestras recomendaciones directamente?
Vamos con las recomendaciones de jóvenes rápidamente. Y bueno, pues enseguida continuamos hablando con Gemma.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver. Bueno, pues para los peques de la casa, esa edad que se sitúa ahí siempre que decíamos entre los 9 y 99 años que decía del circo.
Sí.
Pues eso, entre 9 y 99 años, una recomendación que es una de las sagas que hablamos de aventuras, es el tercer libro de la aventura de Enola Holmes.
¿Enola
es,
Holmes?
Sí, sí, pues es la hermana secreta de Sherlock Holmes. Ah,
hombre,
es muy bien. Sí, es un investigador, pues necesitamos un secretismo, ¿no? Y en este caso lleva por título El caso del enigma de las flores. Su autora es Nancy Springer, que bueno, que cuando era niña su madre tenía las obras completas de Conan Doyle, y entonces aquellos 10 volúmenes encuadernados en tela marrón fueron, bueno, esa presencia constante durante su infancia, y Nancy, bueno, pues leyendo, se enamoró y dice, bueno, pues voy a crear este personaje en Enola Holmes y bueno, fantástico. Yo he tenido ocasión de leer los dos primeros, este es el tercero. Quien no haya tenido ocasión de leer los anteriores, no importa, que se arrime a este y luego, que seguro que le va a llamar la atención, lo coge. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que el doctor Watson es la mano derecha de Sherlock Holmes, así que su desaparición en extrañas circunstancias es motivo de escándalo y consternación. Ni tan siquiera el mismísimo Sherlock Holmes tiene la más mínima pista sobre su paradero. Pero Enola, pues no sabemos si no lo sabe algo. Y si te parece, iniciamos la lectura, nos situamos allí por un marzo de 1889, el inicio de la lectura de esta tercera aventura de Enola Holmes, que dice así. Los locos no tienen sentido común, piensa la enfermera jefe. Aunque por otra parte, ¿acaso esa falta de sentido común no es lo que deteriora sus facultades? Pongamos por caso al nuevo paciente, si tuviese algo de sentido común, estaría ejercitándose con los demás en el jardín, en aquel precioso y soleado primer día de primavera. Seguiría las indicaciones. Sentaos derechos, inspirad profundamente, alzad la vista y contemplad las maravillas del firmamento. Ahora, en marcha. Primero el pie izquierdo, 1, 2, 3, 4. Y así haría algo de provecho. Pero en vez de eso, bueno, en vez de eso, quien quiera saber cómo continúa, en vez de eso, pues lo tiene fácil. Las aventuras de Enola Holmes, la hermana secreta de Sherlock Holmes, esa tercera entrega que nos llega, bueno, pues publicado por la editorial Versátil, llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Patricia Sánchez Maneiro y como decimos, Nancy Springer nos acerca esta nueva aventura de Enola Holmes.
Bueno, pues tiene muy buena pinta. Nos dices que, hombre, si podemos empezar desde el número 1, perfecto, pero que si lo cogemos en el 3 tampoco pasa nada.
Sin ningún problema, porque son aventuras independientes.
¿Edad?
De 9 a 99.
O sea, pero
coge por los pelillos.
Sí, me coge por arriba y por abajo.
Por arriba, los...
Chema, no te fastidia.
9 y 99.
Página web,
muy fácil, porque sí. Seguramente quien se acerca a este libro le va a gustar todo lo que es el mundo de ese detectivesco. Y muy fácil, www.serlon-holmes.es. serlon-holmes.es. Sabéis que luego en José M. Contreras tenéis ahí las recomendaciones, sí. Y podéis entrar para que sepáis bien cómo se escribe, pues es el nombre de este personaje.
No sé si es correcto el dato, pero se ha dicho mucho que Sherlock Holmes es el personaje de ficción cuya vida o historia o que más veces ha sido llevado al cine o a la televisión.
Uno de los que más, y déjame que te diga algo, que entren en esa página porque hay gente que piensa que Sherlock Holmes
existió.
No es un personaje.
Ah, bueno, vale.
Era una persona.
Bueno, pues a lo mejor...
Bueno, pues entráis en esta página y descubriréis algunas cosas.
Pero fíjate, es que hace poco además han hecho, por ejemplo, las películas de Sherlock Holmes, que es otro punto de vista, no tan detectivesco, sí, sino a lo mejor más de acción del personaje. Pero hay una serie de televisión, también creo que es de la BBC, en la que se intenta actualizar al personaje, bueno, sí, pues dándole un carácter del siglo XXI, del año 2012. Sí, sí. Y en ambos casos te das cuenta de que, pues, es verdad que hay que cambiar el vestuario, es verdad que hay que cambiar un poco el entorno, pero que las historias son igual de interesantes, claro, cambiando los matices, pero en sí, el meollo de la cuestión puede ser igual de interesante en el momento en el que se escribió como una adaptación ahora.
Pues ahí hay, para seguir mucho de la historia de Sherlock Holmes, hay vídeos, hay fotografías, bueno, muchísimas cosas interesantes, como hemos dicho, en esa página.
Bueno, pues perfecto. Sherlock-medioholmes.es. Vamos con nuestra invitada, amigo Chema.
Sí.
Venga.
Pues Gemma es licenciada en periodismo y ha cursado estudios en marketing y relaciones públicas, y sus primeros pasos profesionales comenzaron como redactora política para distintos semanarios locales, y sus siguientes ocupaciones la hicieron centrarse definitivamente por la prensa escrita. Enamorada de lo que son la palabra escrita, que además me confesaba antes, fuera de antena, que lo suyo es el papel y el bolígrafo.
Efectivamente, no enamorada sé si
el teclado
de
y el ordenador.
Actualmente el teclado. Yo juré cuando era más joven y estudiaba que yo nunca utilizaría un ordenador para escribir una novela, pero es mentira.
Pero lo has sucumbido, ¿no?
He sucumbido.
Bueno, pues a pesar de haber hecho del periodismo su forma de vida, su verdadera vocación, como ella misma confiesa ahora, es la novela, y algo que tenía claro desde muy joven hasta el punto que, bueno, pues actualmente, digamos, es a lo que te dedicas. Sí, a...
crítica literaria, corrección de novelas de otros autores, pero básicamente también escribo las mías.
Bien, y en este caso vamos a hablar del alfabeto sagrado.
El alfabeto sagrado.
¿Qué es el alfabeto sagrado? Porque hemos hablado, y David ha estado durante el programa de todo el día hablando de los mandeos, pero ¿quiénes eran? ¿Quién son? ¿Qué es eso?
Que no son lo mismo que los mandados.
No, que no son lo mismo.
No son lo mismo. No son lo mismo.
Pues mira, los mandeos, por decírtelo de una forma resumida, muy resumida, son un grupo religioso del que actualmente quedan muy poquitos representantes. Se ubican sobre todo en la cuenca de Mesopotamia, Irán, Irak, aunque hay mucha diáspora actualmente, y que a fecha de hoy son el único grupo gnóstico que es más antiguo que el mismo cristianismo. O sea, ya en los albores del cristianismo ellos ya estaban en la tierra, organizado como grupo religioso. Y a fecha de hoy, ya te digo, lo que te estaba comentando, han sido muy perseguidos en Irán cuando Saddam Hussein, después más todavía. Y no están teniendo muy buena acogida en muchos países a donde van. A pesar de que, fíjate, son un grupo religioso que no busca hacer prosélitos. No es como el cristianismo otros que siempre quieren aumentar sus feligreses. Estos no. Solo puede ser mandeo. Si naces de madre mandea y de padre mandeo, y se acabó. Y si siento mandeo, decides casarte con un cristiano, ejemplo, bueno, pues dejas de ser mandeo. Lo que no quiere decir que tu familia no te vaya a ver.
Claro.
Pero dejas de pertenecer a ese grupo religioso.
¿Y más o menos cuántos mandeos puede haber?
Ahora mismo se calcula que en todo el mundo 40.000. No hay censo, con lo cual es muy difícil saberlo, pero alrededor.
¿Y se agrupan en comunidades o...? Me refiero, ¿viven concretas o...?
Ellos viven juntos, pero digamos juntos... necesitan estar juntos por una serie de requerimientos que ellos tienen en su religión, entre ellos los alimenticios. Hay unos ayunos y demás. Entonces, claro, para poder seguirlos es mejor estar en grupos que no sueltos viviendo pues uno aquí. Por ejemplo, imaginémonos que están en España. En España no hay ninguno, lamentablemente no hay ningún grupo de mandeos. Pero imaginémonos que uno vive en Leganés, otra familia vive en Fuenlabrada, otro en Móstoles. Hombre, lo normal sería que se agruparan todos para vivir más cerca y poder llevar a cabo sus ritos, que no son nada extraños, por otra parte, pero que siempre se hacen mejor, sobre todo cuando hay que ayunar, si estás con tu gente.
Fíjate, cuando he buscado un poco, no he buscado realmente información, simplemente lo que me ha mandado Chema con tu presentación, me venía a la cabeza otro grupo, pero en este caso también mítico, pero que ha acabado, creo ya, que son los famosos esenios, que, bueno, pues relacionados también con los rollos del Mar Muerto. Además, yo he tenido la oportunidad hace poquito de estar en Qumran, que es
precioso,
una zona preciosa allí en el Mar Muerto, y donde se encontraron los famosos rollos, porque se les relaciona, bueno, pues también son contemporáneos de Jesucristo en muchos casos, entonces ahí hay mucha mezcla, que también la elucubra elaboración de los, del ser humano ha provocado la creación de muchas leyendas, pero me venía un poco a la cabeza ellos.
De hecho, fíjate qué curioso, David, y perdóname que te corte, y tú te has leído el libro, Chema, uh-huh. y lo vas a relacionar enseguida. Uno de los rollos del Mar Muerto, uh-huh. quizá el más extraño y enigmático, es el rollo de cobre.
Sí.
Se habla de él en el libro, en el rollo de cobre, se relaciona con ellos. El rollo de cobre es un rollo que no mucha gente lo conoce, sin embargo, ya se ha intentado encontrar lo que dice. El rollo de cobre realmente es un listado, si no estoy equivocado ahora mismo, eran 45 tesoros, 44 por ahí, tesoros de la antigüedad, oro, joyas, piedras preciosas, que están escondidos en distintas ubicaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando se descubrió este rollo en Qumran, que era curiosísimo, porque además estaba escrito en cobre, por eso se llama el rollo de cobre, el cobre es muy puro y carísimo. Entonces nadie se pone, es como si nos pusiéramos a escribir una novela de 500 páginas en oro ahora mismo, pues no tiene sentido. Algo muy valioso tienes que poner para escribirlo en oro. Pues esto es lo que ocurrió en la antigüedad. Lo escribieron en cobre, se escondió, se ha encontrado, pero no se han encontrado ninguno de los tesoros. Lo digo para el que quiera buscarlos.
Que los tiene por ahí.
Y son importantes.
Sí, y nos sitúa la novela, parte, me gusta por un hecho, que es la guerra. La guerra de Irak, cuando se hace la invasión, y aparte de y todo el expolio que se hizo, ¿no? De la cultura en general, de la cultura
de toda
mesopotánica,
cultura,
porque es la cuna de la cultura.
Es nuestra cuna, sí.
Efectivamente. Y todo el expolio, y desde ahí parte un poco la
novela empieza ahí. Empieza en cuando, bueno, yo lo denomino invasión de Estados Unidos en Irak, porque realmente desde nuestro punto de vista fue una invasión del país. Y lo que sucedió, a pesar de que muchos historiadores internacionales habían avisado de lo que podía ocurrir y que es evidentemente cuando hay una guerra, una invasión, lo que menos preocupa es una estatua de hace 8.000 años, preocupa más la vida humana, es evidente, pero a pesar de que se intentó proteger todo lo que era nuestra cuna, porque nuestra civilización surgió en Mesopotamia,
efectivamente.
Se ha destruido, o sea, el vaso de Huarca a fecha de hoy está desaparecido. Es que son un montón de piezas de valor incalculable.
Claro,
yo no
claro.
he estado en el museo después del destrozo. He visto el destrozo por fotografías de medios internacionales y es lamentable. De verdad que da muchísima pena ver cómo un museo que atesoraba las piezas más antiguas de nuestra civilización no tiene nada.
Yo guardo una esperanza con respecto a eso, Gemma, y es que yo creo que no fue destruido, sino fue saqueado.
Fue saqueado.
Sí,
fue saqueado.
Entonces, ¿qué hace? Que guarde la pequeña esperanza de que, es verdad, se ha cerrado al público, pero esperemos que esté guardado en algún sitio y quién sabe si ese desalmado que probablemente sacó beneficio de ese saqueo pueda decidir que este patrimonio es algo que tenemos que disfrutar todos.
Porque
no sé, esa es la única esperanza que tengo.
Hay una cosa que Chema ha leído en la novela y es que, sobre todo en las primeras páginas, que se decía que los tratantes de arte, bueno, los que están escondidos en la sombra, los legales, querían cabezas de esculturas, de estatuas.
Efectivamente.
Es real, querían eso. Sí, y muchas esculturas las tiraban contra el suelo, las rompían para llevarse las cabezas porque era lo que pedían los coleccionistas privados. Eso sí está destruido, lamentablemente.
Ya, eso sí.
Aparte de que las tropas norteamericanas en muchos de los asentamientos, pues te digo, de Nimrun, Ur, pasaron con los tanques por encima, los convirtieron en zona de aterrizaje de aviones. En fin, eso es irrecuperable.
Claro,
efectivamente, eso sí que es irrecuperable.
Y, bueno, pues ahí situámonos ante una vasija, situamos un recipiente con el alfabeto. Sí. ¿Era tan importante ese alfabeto
para los mandeos,
que tenían ellos?
Realmente para los mandeos, para este grupo gnóstico, no pongamos secta, porque en España tiene que dar un significado peyorativo, para este grupo religioso su alfabeto es sagrado. Y como tal, es mágico.
Uh-huh.
A ver, es cierto que son gente del siglo XXI y que el alfabeto no va a hacer magia.
Sí.
Pero sí era muy novelado y en el pasado se pensaba que era mágico. Y de hecho tienen una serie de pequeñas, ¿cómo diría?, leyendas que ellos, a veces llevan a cabo. Y es que cuando una persona quiere algo mucho, tiene un deseo, pues yo que sé, que un hijo apruebe una carrera o que salga de una enfermedad, pues lo que hace es, se pone todas las letras del alfabeto, escritas, cada una en un trocito de papel debajo de la almohada.
Uh-huh.
Y el día que, soñando durante el sueño, sueña que su hijo, si por lo que él pedía era que se curara de una enfermedad terrible, sueña que su hijo se cura, bueno, pues la letra que haya en ese momento en la almohada, porque cada día que no sueña con lo que él quiere va retirando una, la letra que haya, esa generalmente la enrolla y la lleva colgadita al cuello.
Anda, qué chulo.
Durante una larga temporada.
Sí.
Como dando gracias de que su hijo se va a curar. Ellos sí creen en su alfabeto, pero de esa manera. A través de leyendas. Uh-huh. Se ha aprovechado en la novela para darle una dimensión más real.
De todas maneras, nosotros, ahora lo vemos lo más normal del mundo, la L con la A, la. Pero claro, en una sociedad, imaginémonos las primeras sociedades que empiezan a escribir, esto les tendría que parecer magia, hechicería,
magia,
¿no?
No sé si definirlo como brujería, pero sí sobre todo el protegerse del diablo, del mal, que bueno, pues tenían una serie de ritos a la hora de protegerse ellos mismos.
Sí, voy a contarte una cosita de eso, que es una leyenda muy, a mí me gustó muchísimo. Sí. Y otra cosa, entroncándolo con lo que decía David, uh-huh. y era que sí, al juntar la L con la A, es la A, y es magia, porque tened en cuenta una cosa, la magia empieza cuando puedes nombrar las cosas.
Claro.
Y no lo dicen los mandeos nada más con su alfabeto sagrado, lo dice la Biblia cristiana en el Nuevo Testamento,
sí.
en el Evangelio de San Juan.
Uh-huh.
que Dios cuando creó es, habla sobre todo del verbo, se refiere sí, al verbo, sí, pero sí. es la palabra hablada la que da poder y fuerza.
La llamó por su nombre, dice estas cosas, es un término muy de sí. la Biblia, el llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es como...
Es un poquito gnóstico.
Sí, 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 sí.
Y además fíjate, incluso el oficio de escriba casi era en algunos casos una especie de secta pero cerrada, quiero decir,
cerrada,
no
sí.
no religiosa, pero
no
solo
tenía todo el mundo acceso
efectivamente
a...
o sea solo sí. unos determinados no eran funcionarios realmente, pero bueno, para explicarlo, podían escribir, nadie más.
Exactamente. Y lo que ellos escribían se podía leer muy lejos por otra persona que también sabía descifrar esos signos. Sí,
claro. Sí, sí, cosas más.
Mira, lo que nos quería antes, que es por lo que iba Chema, era una leyenda muy bonita y actualmente también se sigue haciendo. Cuando los mandeos, cuando construían una casa para alejar a los malos espíritus, uh-huh. a los demonios, solían, ellos tienen estos cuencos de los que se habla en el alfabeto sagrado, son unos cuencos sagrados, y en ellos se escribe con su escritura mandea, que es la más poderosa porque es mágica,
sí.
y entonces ahí se intenta con conjuros alejar a los espíritus. Cuando se construye una casa, estos cuencos se colocan boca abajo en los dinteles de las puertas.
Ah, mira.
Y se hacen para que al intentar entrar el espíritu se quede atrapado bajo el cuenco y ya no pueda hacer mal a los habitantes de la casa.
Qué chulo.
Esto no solo lo hacían los mandeos, sino antes se hacía en Mesopotamia, en la cultura sí. mesopotámica. Actualmente, a ver, se suele hacer, se sigue haciendo, pero también como en nuestra religión
sí,
tenemos
sí.
tradiciones muy antiguas.
Ciertas tradiciones, ciertos ritos que, bueno, pues que se mantienen.
Se mantienen.
Si no te importa, nos lees un poquito,
sí, por supuesto.
Pues nos va a leer un poquito que veas un poco sí. la idea general y ahora te comento.
A ver, que nos va a leer un poquito del alfabeto sagrado, Gemma.
Bueno, espero que os guste. Alzó un brazo, pero nunca hubiera podido detenerlo. Si un mandeo no era rival para un ladrón, mucho menos lo era para un asesino. Su brazo se mantuvo en esa postura, extendido, en el simple gesto de rozar la chilaba del hombre y con él, de conseguir el tercer cuenco que ahora cruzaba las puertas acorazadas del almacén para perderse en un mundo que no sabría invocar su magia. ¿O sí? Cuando Ahmed dejó atrás los muros del museo, la ciudad continuaba sin ley y sin orden y, como había podido comprobar, también se estaba quedando sin historia. Él escondía una parte muy molesta entre los pliegues de su chilaba. Miró el reloj de pulsera. Era tarde. El avión que le sacaría de Irak no iba a esperarle eternamente. Sacudió la suciedad pegada a su ropa y apretó el paso. Los bajos de la chilaba imprimían estelas en el suelo con el polvo milenario del museo.
Vaya manera
fantástico,
de empezar.
Fantástico, fantástico. Es una parte... Y te has documentado extraordinariamente. Y lo digo porque la novela... Vamos a ver, no es una consecución de hechos que se ponen ahí. No. Forma parte íntegra, total y redonda de la obra. Pero te enteras de quiénes eran los mandeos, de quién son los mandeos, dónde están, cómo vivieron y absolutamente todo dentro del marco de la
sí,
novela.
Sí, era un poco lo que pretendía. Verás, cuando escribes un thriller, una novela histórica, es evidente que el autor tiene que ser casi catedrático en lo que está contando.
Sí.
Pero es necesario porque tiene que comprender todo el mundo. Tiene que saber cómo se movían, qué comían, qué bebían, de qué hablaban. Todo. Evidentemente eso no es importante en una novela. Cuando
sí.
escribes una novela es ficción y le tienes que dar al lector lo que necesita para entender
sí.
la novela y para ambientarse. Claro, si no hubiéramos escrito un libro de historia.
Claro,
eso,
claro.
Esa era mi prioridad en la novela. De toda la documentación que yo pude estudiar o aprender o saber, un porcentaje muy pequeño solo iba a estar destinado aquí. Para que comprendiera la
sí,
novela.
Pero, eso pero se tiene que notar de todas maneras. Porque no es lo mismo escribir de lo que sabes, aunque no lo cuentes
sí.
todo, que escribir de lo que no sabes. Chema, página web.
Página web muy fácil. www.elalfabetosagrado.
Vale.
Todo seguido. www.elalfabetosagrado.com.
Muy bien. ¿Y allí qué vamos a poder encontrar?
Pues mira, artículos sobre los mandeos, para el que quiera saber un poquito más. Los book trailers de la novela, en donde aparecen mandeos, para el que quiera
ah,
verlo. Porque es muy curioso, ¿eh? Ver a los mandeos en un rito suyo bautizándose, uh-huh. es como ver una película y a Juan el Bautista en el río Jordán bautizando
claro.
a sus seguidores. Es
claro,
curiosísimo.
Claro.
Ahí podrán ver fotos de ellos. Y hombre, un poco documentarse de cómo se escribió la novela. De uh-huh. todo lo que hay, lo que rodea a la novela.
Qué chulo.
Y la forma del bautismo que tenían sobre agua corriente.
Tiene que ser sobre agua corriente, porque es agua pura. El agua estancada es impura.
No vale bautizarse en una piscina.
Efectivamente, ni en una bañera.
No.
Bueno, pues es...
Muchas cosas.
Gemma Nieto, esto es el alfabeto sagrado, tiene una pinta muy buena. ¿Quién lo ha publicado?
Temas de hoy.
Temas de hoy. Gemma, ¿te tenemos en alguna novela? Aparte de la promoción de esta, ¿estás en algo
sí.
en mente?
Pero nos movemos de género. Cambio ¿sí? al género fantástico y me voy al juvenil.
Anda, mira.
Es una novela de gatos.
¿De
y
gatos?
Ahí lo dejo. Muy enigmáticos ellos.
Una novela de gatos, con todo lo que traen los gatos.
Con todo lo que traen los gatos.
Qué chulo. Ya nos contarás, Gemma.
Ya os contaré.
Sí, sí. Vamos, la fichamos en el calendario ya mismo.
Oye, Gemma, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Señor Contreras, hoy no te voy a decir hasta el jueves.
Vale.
Te diré hasta mañana.
Eso está
porque
hecho.
Mañana nos vemos allí. 12:20, presentación del octavo certamen literario de Cadenas en Madrid Sur. No se lo pierdan, asistan como público porque además tenemos premios para ustedes.
Sí, para los que asistan.
Efectivamente, vamos a regalar una noche de hotel y un circuito de spa para dos personas. Y si no pueden, en la radio de verdad no se lo pierdan a través del 94.4 o a través de sermadridsur.com. Gracias a los dos, muchas gracias.